Hoy, ya lo decíamos, se da inicio a los debates de los precandidatos presidenciales de cara a las primarias de fines de junio. Esta noche le toca el pacto Nueva Mayoría, inicia su ronda con cuatro candidatos: Michelle Bachelet, Claudio Rego, José Antonio Gómez y Andrés Velasco. Y el jueves es el turno del pacto de la Alianza, con un debate entre Pablo Longueira, abanderado de la UDI, y Andrés Alamán, de Renovación Nacional. Estamos con el analista político Patricio Gajardo para comentar cuáles van a ser los ejes centrales de ambos debates. Patricio, gracias por acompañarnos.
No, un placer, Mirna, un placer, Álvaro.
¿Cómo estás, Patricio? Comencemos por la pregunta que le estamos haciendo a nuestros auditores. ¿Cuáles son los temas que sí o sí van a tener que estar en el debate de hoy?
A ver, yo creo que me gustaría, a mí, y voy a contestar lo que yo pienso, a la Asamblea Constituyente. Y no solo por el tema de cambiar o no cambiar la Constitución, sino que porque involucra de alguna forma la intencionalidad, ya sea de enfrentar las próximas elecciones como un proceso de transformación radical de la sociedad o una reforma moderada. Y ahí se va a poder medir a través de esa pregunta las intensidades en términos de la voluntad de cambio de los candidatos. En Nueva Mayoría, que es justamente la ex-concertación, justamente yo creo que ese debate sobre la Asamblea Constituyente y los énfasis y la voluntad real de llevar adelante ese proceso, no solamente un debate en materia jurídica, sino que de la intención y la voluntad de cambio del país.
Sobre ese punto me gustaría entrar de lleno en lo que fue la entrevista, Patricio Gajardo, de la expresidenta Bachelet en el Mercurio de ayer, y sobre el tema de la nueva Constitución y la Asamblea Constituyente. Ella dice: yo no me cierro a nada, nunca he demonizado nada, la Constitución es percibida como de origen ilegítimo, y le preguntan: ¿no le dio legitimidad al expresidente Lagos con su firma a las reformas del 2005? Le dio la máxima legitimidad que pudo, porque eso fue un acuerdo político. Hubo áreas en que no se pudo avanzar. Y se pregunta: ¿cómo es posible que la norma que rija un país sea el veto de la minoría sobre la mayoría? El tema de los quórums, el sistema binominal, que están amarrados, la regionalización, etcétera. La pregunta entonces es: ¿están en general los candidatos de acuerdo en que debe ser cambiada la Constitución, pero donde difieren es la forma de hacerlo?
Así es, y eso, por eso es justamente el énfasis. Primero, vemos una Bachelet ambigua en ese plano, como lo podemos ver, está clara de que se tiene que modificar la Constitución, pero no la forma. Dice que se le han planteado de parte de la Comisión de Constitución que ella tiene y que presentó, entre ellos salieron las famosas declaraciones de Fernando Atria, en la cual señalaba de que se tenía que cambiar la Constitución por las buenas o por las malas, y que él es abiertamente partidario de la Asamblea Constituyente, pero eso ha tenido reparo por la propia expresidenta, y ha señalado, como lo señala ahí Mirna en el Mercurio, justamente de que, bueno, hay opciones y se va a discutir. Tenemos un Gómez en el que plantea claramente que la Asamblea Constituyente es la forma de hacerlo y no hay otra, porque si no, entonces estaríamos cayendo en una reforma ilegítima y que no tendría las bases de una Constitución que ha tenido ilegitimidad en términos de su
ejercicio. No, o que no se podrían hacer los cambios definitivamente, porque los quórum que se requieren para hacer los cambios al interior del Congreso no existirían.
Claro, pero los quórum para, por ejemplo, que en la discusión tan grande sobre el sistema binominal existen y han existido, ha faltado voluntad, y digamos las cosas por su nombre, y que se expresó muy claramente incluso en la concertación, cuando ahora con primarias legales no se logran poner de acuerdo para llevar adelante primarias parlamentarias. Entonces es una expresión palpable de que la hora de concesión de poder y de entregar poder a la ciudadanía es más discursivo que real. Yo creo que hace mucho tiempo, si se hubiera querido cambiar el sistema binominal, se hubiera podido hacer. No había voluntad de los dos bloques, incluyendo la concertación.
Estamos con el analista político Patricio Gajardo en la previa, ¿no?, de este primer debate entre los candidatos de la Nueva Mayoría. Me gustaría, Patricio, que analizáramos por cada uno de los candidatos qué se juega, qué puede ganar y qué puede perder. En un análisis macro uno dice, claro, es la primera vez que Michelle Bachelet se atreve o se anima a enfrentar a sus compañeros o a los contrincantes que va a tener dentro de la Nueva Mayoría, porque, claro, ella tiene una posición predominante que no le interesa arriesgar. ¿Qué pasa con los otros candidatos? ¿Por dónde deberían ir sus estrategias para ganar un voto que hasta ahora les ha sido esquivo si les hacemos caso a las encuestas?
A ver, yo creo que hay que hacerle caso a las encuestas porque acá nos encontramos, a diferencia del el debate de la alianza, en la cual sí aparece mucho más competitivo, acá resulta casi evidente y casi implícito que lo más probable es que gane Michelle Bachelet. Ahora, ¿por cuánto va a ganar? ¿Quién va a salir segundo? No es un motivo menor. Orrego se está jugando porque, de hecho, la candidata Bachelet ha estado en una línea básicamente de izquierdizar la Concertación, que yo creo que tiene una necesidad estratégica también importante, y básicamente de ensamblar con los movimientos sociales.
Con el PC.
Con el PC, pero aparte del PC, Álvaro, está el tema de quitarle el discurso a Marco Enrique Dominami. Y yo creo que en esa estrategia ha sido hábil, inteligente, y lo ha logrado hacer. Marco Enrique Dominami virtualmente ha desaparecido del debate político. Evidentemente él va a la elección del 17 de noviembre, pero no ha estado en la agenda, y en eso Bachelet ha cooptado todos los temas que Marco Enrique Dominami logró imponer de alguna manera en la elección del año 2009-2010. Entonces, ella ha, digamos, consumido el producto que Marco Enrique podría haber cosechado para sí mismo, y por lo tanto ahora, y cuando pase ya la elección del 30 de junio, ella debería, se supone, mirarse al centro. Ahora, lo que pasa es que Bachelet está en una línea muy de izquierda hoy día, y con declaraciones que esperamos que en este debate sean más explícitas todavía, y ojalá, y que de alguna manera vaya más allá de la ambigüedad en algunos temas de fondo, que permitan visualizar si esta convicción de llevar cambios profundos, de partir de cero, como diríamos de alguna forma, es real en Bachelet o no.
Ambigüedad, por ejemplo, que en esta relativización del empleo como fuente de crecimiento económico.
A ver, para mí, yo sigo insistiendo que más que el tema es esta visión un poco de replantear la economía social de mercado hacia una economía, hacia un estado de bienestar, replantear el tema del rol del Estado. O sea, hay como una especie de percepción de que, bueno, las cosas que se hicieron dentro de la medida de lo posible, pero hoy día existe la mayoría, de ahí el concepto nueva mayoría, para hacer cambios de fondo en lo económico, en lo social, en las ISAPRE, en la educación, en todo. Entonces, la pregunta es, ¿los chilenos queremos cambiar todo desde los cimientos, a pesar que hemos crecido durante estos 23 años de manera valiosa? Sin lugar a duda hay muchas cosas pendientes, pero la pregunta es, ¿queremos cambiar todos? Ahora, ¿quién se juega un punto importante? Claudio Orrego, por la importancia de la DC dentro de este encuadre de la nueva mayoría.
Estamos con Patricio Gajardo en la lista político. Patricio, ahí hay un tema que podríamos decir que atraviesa casi todos los candidatos, me atrevo a decir prácticamente a todos, que es la desigualdad. Lo dijo también ayer en la entrevista con el Mercurio la expresidenta. Ella dice, este es un tema, es una bomba de tiempo. Entonces, más allá de que si se izquierdiza o no se izquierdiza, la pregunta es, ¿quién se hace cargo de ese tema? Un tema que está presente, porque tenemos un país que crece sostenidamente, a pesar de los elementos de desaceleración que hoy día se pueden advertir, pero en general tenemos un país donde las finanzas públicas, donde los grandes ítems están bien controlados, pero sigue siendo un país tremendamente desigual, donde estos $20,000 per cápita, finalmente, claro, en una repartición, si tú quieres, efectivamente son $20,000 per cápita, pero la verdad es que la inmensa mayoría vive con muy poco para vivir. Y de ahí entonces la declaración que ella hace, dice, el empleo por sí mismo no garantiza salir de la pobreza. O sea, tú puedes trabajar toda tu vida, pero si ganas el mínimo, nunca vas a salir de la pobreza. Y eso fue criticado incluso hoy día por el gobierno, diciendo que es un profundo error plantear esto. Sin embargo, esto está en el sentir de la gente, Patricio. La gente sabe que por mucho que trabaje, si el sueldo no es un sueldo digno, no va a salir de la pobreza. Y seguirá la desigualdad.
Estamos de acuerdo en que efectivamente, por mucho que se trabaje, si no hay sueldos dignos y sueldos que vayan increciendo, y el crecimiento de los sueldos también tiene que ver con el crecimiento económico. Y ahora sumémosle un factor muy relevante, que es la incorporación de la mujer al trabajo. Es decir, mientras más personas se incorporen dentro de un grupo familiar al trabajo, efectivamente hay un porcentaje significativo de las personas que salen de la pobreza. Es decir, en el porcentaje de mujeres que trabajan en Chile es un porcentaje todavía minoritario si lo comparamos incluso con países latinoamericanos. Entonces, hay un porcentaje significativo de mujeres por motivos X, porque no están dadas las condiciones, porque no hemos logrado todavía permitir que las mujeres se incorporen al mundo laboral y que ganen los sueldos equivalentes a lo que ganan los hombres y que permitan que efectivamente mejore el estándar de vida en términos amplios. Pero más allá de eso, incluso, está, yo creo que una discusión de fondo de hacia dónde va a ir la nueva mayoría en términos del resultado electoral. Y acá hay un tema que es el rol de la DC. Que yo no me atrevo a dejarlo de lado, porque el tema de la justicia y de la desigualdad
a todos,
incluyendo los de la Alianza, si Pablo tú te fijas, Pablo Longueira, eso yo creo que no hay ni, el presidente que salga de derecha, izquierda, donde sea, ese va a ser el tema eje.
O sea, es un tema ineludible, finalmente.
Ineludible. Hemos llegado a un nivel de desarrollo en el cual, efectivamente, hemos alcanzado muchas cosas, hemos hecho muchos logros, pero efectivamente el tema de la desigualdad y de la mejoría de la calidad de vida de la gente, en términos de que no haya una distribución del ingreso absolutamente que sea un déficit o una distancia sideral entre los que ganan más y los que ganan menos, y que efectivamente pasa a ser un factor de cohesión social sustantivo y sustancial. Porque una sociedad que no logra una buena distribución del ingreso vive situaciones de conflicto social permanente, y probablemente eso es lo que estamos viendo con estas grandes movilizaciones sociales que hemos visto durante estos años. Llegamos a una etapa del desarrollo en que necesitamos preocuparnos de mejorar la desigualdad. Ahora, ¿cómo lo hacemos?
Ahí está la gran diferencia.
Y ahí está la gran diferencia entre todas las alternativas. Y lo que yo he visto, yo creo que esta elección presidencial va a ser la elección más ideológica que hemos tenido desde hace muchos años. Porque en general, desde el retorno a la democracia, casi se había logrado una democracia en los acuerdos, democracia en los consensos, o incluso que los candidatos, ya sea ganar la Concertación o ganar la Alianza, no era mucha diferencia. Incluso se planteaba cuando ganó Sebastián Piñera que bueno, que era un quinto gobierno de la Concertación. Entonces, pero ahora no nos estamos planteando así. Ahora estamos viendo el futuro, que hay diferencias de fondo. Ahora, vamos a ver si esas diferencias de fondo efectivamente existe la voluntad de parte de los candidatos de llevarlas a cabo. No caigamos en el gatopardismo, es decir, que todo cambia para que todo siga igual. Es decir, que pueda llegar X candidato que ofreció una transformación radical, expectativas enormes, pero que después se genera un escenario en el cual las modificaciones son también muy cosméticas y se transforma en un sexto gobierno de la Concertación.
Estamos con Patricio Gajardo, analista político, analizando la previa de este debate, el primero entre los candidatos de la nueva mayoría. Patricio, ¿y qué se juega de fondo en este debate? Sí, claro, porque nosotros decimos Bachelet tiene una ventaja considerable en las encuestas, sí. Lo más probable es que vaya a ganar. ¿Qué puede cambiar con el debate de hoy si es que algún candidato tiene una performance muy destacada, por ejemplo, o que alguno tenga una performance más o menos lamentable? ¿Qué podría cambiar de acuerdo a
la diferencia? Es bien interesante tu pregunta, porque hay que analizarlo desde un punto de la comunicación política, más que del tema del contenido. Bachelet, generalmente los debates, más aún si son de primaria, es la gente que lo ve, es la gente que le interesa la política. Por lo tanto, lo más probable es que hay gente que ya tiene definiciones si va a participar o no va a participar, o le gusta un candidato o no. Entonces, lo más probable que suceda es que Bachelet gane el debate hoy día y aparezca mañana que la gran mayoría de la gente que vio sigue apoyando a Bachelet porque es la candidata que tiene mayor.
Más allá de cómo lo haga.
Da lo mismo, porque refuerza, los debates tienden a reforzar, porque el indeciso por lo general no ve este tipo de programa, porque no le interesa la política, porque no está ni ahí, o porque no es el momento, a lo mejor ve los debates presidenciales ya los más finales, pero no va a ver una primaria. La primaria es la persona que le interesa el tema político. Bueno, aparte de eso, aquí los que tienen que ganar o perder son los candidatos que van en segunda, tercera, cuarta posición. Por lo tanto, ellos son los que tienen que tener la posibilidad de ataque. Ahora, mi impresión es que el formato sigue siendo muy rígido todavía. A mí me gustaría, si ustedes han podido apreciar los debates que se hacen entre los presidenciales o los en Francia o en España, en que son directos y que se contrapreguntan, son mucho más duros incluso que los debates norteamericanos, en que en el caso de Alfredo Pérez Rubalcaba con Mariano Rajoy se trataban de mentiroso directamente, o sea, ellos se enfrentaban. Ah, y el periodista hacía una especie de como coordinador del planteamiento, pero los permitía el enfrentamiento. Ahora, como eso no se permite acá, entonces es más difícil para los candidatos que van en segunda, tercera, en cuarta posición entrar en una contienda más directa que emplace a Bachelet, que es lo que deberían hacer. Como eso no va a ser posible, el mayor logro que deberían hacer los candidatos de tercera, cuarta línea es que alguna frase o algún planteamiento, ojalá corto, breve, preciso, contundente, sea motivo de discusión política de la agenda esta semana. Es decir, que algo que diga Velasco, que diga Orrego, que interrumpa, que genere una irrupción en el debate, sea motivo de discusión mañana.
¿Ah? Patricio, no, se nos acaba el tiempo lamentablemente, sí. Pero solamente no hemos tocado el tema de Pablo Longueira, Andrés Alamán. A ver, ¿cuál debiera ser la diferenciación de ambos? Pues, ¿qué es lo que se esperaría?
Bueno, tienen la ventaja que ahí no hay carrera corrida. Entonces, es mucho más entretenido en términos de saber de que efectivamente lo que digan o lo que no digan y las diferencias que expresen, que yo creo que van a tener que expresar bastantes diferencias para marcar un perfil convocante a su sector.
¿Cuáles serán, por ejemplo, cuáles debieran ser esas diferencias?
Yo creo que la diferencia va a estar marcada por una visión de estadista de Alamán, en el sentido de justamente enfrentando este proceso de transformación radical que está planteando la nueva mayoría con un partido comunista incorporado a la Concertación, entonces de valorar lo que se ha hecho en Chile.
Estoy hablando con respecto a Pablo Longueira.
No, con respecto a Pablo Longueira, pero es que Pablo Longueira, que tiene su fuerza en la línea más social, apuntará al tema de la desigualdad social. Y la desigualdad social y el trabajo pendiente que tiene, y apuntar justamente a los sectores medios y más populares, justamente que es la fuerza que tiene Longueira, y esa sería yo la estrategia que marcaría. Es decir, Longueira trata de colocar a Alamán en como el político más tradicional, que va a tratar de ubicarse como el político más tradicional porque va a tratar de captar los votos de centro si es que Alamán es el que gana en la primaria. Va a tener que tratar de capturar los votos de centro que van a quedar un poco desfasados en una primera etapa si es que la Democracia Cristiana no logra tener un rol predominante en esta nueva mayoría. Y Longueira, yo creo que la apuesta va a ser básicamente al votante, a los sectores sociales más populares y a una transformación social que genere una sociedad más justa.
Le queremos agradecer al analista político Patricio Gajardo por compartir con nosotros estas opiniones, estas alternativas previas a este encuentro, a este cara a cara, el primero de la nueva mayoría, y quedamos también muy atentos a lo que pase el jueves con los candidatos de la Alianza.
Álvaro, un placer, igual Mena.
Gracias.
Que esté bien, buenos días.
No te muevas de la 88.5, ya regresa, mañana será hoy.